You're making it off at your
La radio, un siglo informando, entreteniendo y educando. Es el lema con el que la UNESCO conmemora este año el Día Mundial de la Radio, que se celebra este martes 13 de febrero. En esta edición, la 13ª, se ha escogido un tema que pretende destacar el notable pasado de nuestro medio, su relevancia en el presente y la promesa de un futuro con mucha fuerza. La Asociación de Radios Universitarias de España se suma a esta celebración con la participación de distintas emisoras universitarias pertenecientes a ARU.
Especial ARU, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Para un medio de comunicación de masas tan importante, es un logro notable continuar con su relevancia durante más de 100 años y seguir siendo clave para la libertad de expresión, la información y el conocimiento. Vamos a bucear un poquito en esos 100 años de historia sonora de la mano de Lucía Dridi e Iker Martínez. Radio Unizar, la radio de la Universidad de Zaragoza.
Guillermo Marconi, un ingeniero electrónico italiano, consiguió en 1901 enviar ondas electromagnéticas a la otra orilla del Atlántico, a través de 3.360 kilómetros de océano. ¿Cómo lo hizo? Gracias a una nueva tecnología que cambiaría la historia de los medios de comunicación, la radio.
19 años después de su invención, en 1920 comenzaría la era dorada de la radio. El 20 de agosto de este año, la estación WWJ, en aquel entonces con el nombre 8MK, fue creada y se convirtió en la primera emisora informativa y de carácter regular de la historia.
Hubo que esperar un poco más aquí en España. Fue el 10 de noviembre de 1924 cuando se inauguró Radio España y 4 días más tarde se inauguró Radio Barcelona. Ese 14 de noviembre, en torno a las 6 de la tarde, se emitió el que es considerado el primer programa radiofónico en nuestro país. María Sabater lo dirigió desde el Hotel Colón de Barcelona. Ella fue la primera locutora de radio en España.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Al principio había pocos oyentes, pero según fue pasando el tiempo, los transistores se hicieron más y más accesibles y populares, hasta que poco a poco acabaron llegando a prácticamente todos los hogares españoles.
Así se desarrolló un siglo en el que los micrófonos radiofónicos fueron testigos y notarios de los eventos históricos de nuestro país. Por poner un ejemplo, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en la Puerta del Sol de Madrid. Este hecho se transmitió en Unión Radio, germen de la actual Cadena SER. Para la historia quedó también el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil. Fernando Fernández de Córdoba daba voz en Radio Nacional, el último parte de la Guerra Civil y el paso a la dictadura franquista.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Pero si hablamos de un momento donde la radio fue de vital importancia para nuestro país, no podemos dejar de mencionar la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, una tarde donde se creía que Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser investido presidente del gobierno, terminó con un intento de golpe de estado del teniente coronel Antonio Tejero.
La única manera de enterarse de lo que estaba sucediendo era a través de la radio, de ahí el sobrenombre de la noche de los transistores. La retransmisión en directo de la Cadena SER, con el cronista parlamentario Rafael Luis Díaz, que dejó abierta la línea, permitió escuchar todo lo que ocurría en el Congreso de Diputados durante el asalto. Sin duda fue un momento icónico de la radio de nuestro país.
En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de Diputados con la pistola.
La radio ha informado de los eventos históricos y del día a día. Sin embargo, informar no ha sido su única función. Durante todos estos años ha acompañado a quienes le escuchaban. Enrique Pérez, jefe de informativos de COPE Zaragoza, relata este recuerdo de su infancia.
Mi primer recuerdo relacionado con el mundo de la radio yo creo que me lleva a mi infancia, ¿no? Porque mis padres, por ejemplo, eran muy aficionados a escuchar la radio. En concreto les gustaba mucho Luis del Olmo y el programa Protagonistas.
Quizás fue por eso por lo que desde siempre Pérez quiso dedicarse a la radio. Lourdes Funes, presentadora de Aragón en La Onda y Gente Viajera en Aragón, en Onda Cero Zaragoza, no tenía pensado dedicarse a la radio en un principio, Pero la periodista confiesa cómo cambió de planes.
Si soy sincera, cuando empecé periodismo no me atraía. Pero el primer año de carrera hice prácticas en radio y me enganchó. Me enganchó muchísimo. Entonces ya a partir de segundo de carrera cambié la orientación totalmente.
Javier de Sola, presentador de Aragón Despierta en Aragón Radio, tampoco buscó desde el principio dedicarse al medio, pero por circunstancias puntuales comenzó a trabajar en una emisora y desde entonces sigue dedicándose a la radio. Lo que más le atrajo del medio es la necesidad de estar alerta ante los imprevistos que pueden surgir cuando se está en el aire.
Lo que más me llamó la atención es la necesidad de estar preparado para solucionar cuando no tienes una red que te sujete todo lo que pueda venir cuando estás con el micrófono abierto.
Durante su larga trayectoria, estos periodistas han vivido los cambios de la digitalización de la radio, que ha roto la barrera espacial que determinaba este medio, con nuevos formatos como el podcast. Lourdes Funes.
Pero el futuro de la radio yo creo que pasa porque tenemos que innovar. Tenemos que innovar todos en contenidos, pero más que en contenidos, en la forma de contarlo.
Un cambio en la forma, pero manteniendo la esencia que ha caracterizado siempre a la radio. Para Enrique Pérez, la clave es la cercanía entre periodistas y oyentes.
Y la radio, pues eso, es compañía, es cercanía, es inmediatez. Es una forma con la que estás manteniendo una cercanía, una proximidad con la persona con la que te estás comunicando. Y eso yo creo que es una de las esencias y uno de los valores y una de las fortalezas que tiene este medio de comunicación.
Javier de Sola también le da mucho valor a la relación entre locutores y oyentes. Para él, la radio no trata solo de trasladar información, sino de transmitir historias.
Lo que me gusta de la radio es que al final se trata de contar historias, de contar la vida, de contar las cosas que pasan en la vida. Luego, por supuesto, esa función de acompañamiento, de compañía que tiene la radio para muchas personas que la necesitan.
Y es que los periodistas somos la mitad del todo, porque no se puede entender la radio sin la otra parte, los oyentes. La radio no es lo mismo si no hay nadie al otro lado del hilo escuchando, pero siempre que haya alguien al otro lado, la radio estará allí para acompañar. Porque The Bagel cerró al anunciar que el vídeo mató a la estrella de la radio, igual que se equivocan quienes piensan que Internet acabará con ella.
Su resistencia y capacidad para adaptarse a los vaivenes del tiempo hará que nunca pierda su magia. Una magia donde en una era visual la radio nos invita a cerrar los ojos y estimular nuestros sentidos, construyendo imágenes a través de las palabras y los sonidos. La radio es compañera de la historia que hemos vivido y un altavoz de lo que vivimos y viviremos en un futuro. Porque como todas las cosas que permanecen, la radio se adapta a las nuevas circunstancias, manteniendo su esencia: informar, entretener y educar. Y ya llevamos así más de un siglo.
El poder evocador de la radio ha sido indiscutible a lo largo de su historia. Quizás el mejor ejemplo de ello es el mítico episodio de Orson Welles de La Guerra de los Mundos y su enorme repercusión social. Desde Uniradio Jaén, Universidad de Jaén, Anabel Gámez nos devuelve a este pasaje inolvidable del ayer radiofónico.
Un nuevo poder mundial. Hablar de radio era algo cómico o pueril. Pero el destino confirmó a la radio un poderío indestructible, tanto en la paz como en la guerra.
Desde el principio, la radio fue concebida con una doble utilidad comunicativa: como comunicación interpersonal y como comunicación de masas. El 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente, más concretamente en las ondas.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Orson Welles se adelantó a su tiempo sin redes sociales de por medio. A través de la radio, transmitió pánico puro al comunicarles que se presenciaba una invasión alienígena.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time.
La capacidad histórica de Welles lanzó a los estadounidenses a la calle. Se estima que 12 millones de personas escucharon la transmisión. Muchas cayeron en pánico, abandonando sus casas, colapsando las carreteras o comisarías de policía.
someone crawling out or something. I see turning out of that black hole through luminous discs of the eyes.
En la guerra de los mundos, la ausencia de imagen dio lugar a la necesidad de una buena narración que estimulara la imaginación de las audiencias.
Uno de los hitos históricos más famosos de cómo la radio fue capaz de convencer a una población entera de un hecho que encima era falso, pero que movilizó a un país entero porque creyó que había sido invadido por los extraterrestres, fue el famoso episodio de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Este hecho sucedió por una curiosa casualidad. Fue el primer caso de zapping, de cambio de canal en masa. La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Berger y Charlie McCarthy, y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy. Pero la gente quería escuchar el programa de humor y no la música. Se pusieron a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar y sintonizaron con la CBS, justo cuando los extraterrestres llegaron a Over Mill. Eso fue un golpe jamás pensado, ya que superó con creces a la forma de transmisión de noticias del New York Times. Así queda constatado que la radio ha sido y sigue siendo el instrumento más potente para que las personas se comuniquen entre ellas.
Los científicos consideran que la radio sigue teniendo una gran influencia social. La guerra de los mundos sigue poniéndose como ejemplo de la influencia de este medio en la sociedad. La radio debe emocionar. Esta es la frase más repetida por quienes son científicos divulgadores.
Ver cómo reacciona una persona, en el caso de un locutor de radio, cuando empieza la música, cuando empieza es un primer momento de gran tensión, todo el cerebro se activa. Lo que no es normal es que además se activen las emociones. En el caso de aquí nuestro compañero y queridísimo Julio, es una persona bastante emocional, es una persona que activa su hemisferio derecho en todo momento, lo cual lo hace una persona sensible, que observa, que ve, no solo observa, sino que además percibe y saca conclusiones.
La dramatización radiofónica se ha convertido en una herramienta para los docentes y en un instrumento divulgativo al servicio de la sociedad.
Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos.
Agradecer a Marconi su primera transmisión. Desde Uniradio Jaén nos unimos a esta celebración mundial del medio, en este momento especial y fundamental de su trayectoria de un siglo de duración. Voz de pasado, de futuro y de presente. 100 años siendo una fuerza para la libertad de expresión, la ciencia y el conocimiento. Para ARU, desde Uniradio Jaén, Anabel Gámez.
Hay muchas cosas que no sabemos de estos 100 primeros años de vida de la radio. Desde Inforradio UCM, en la Universidad Complutense de Madrid, Leticia Sánchez de Pablo nos trae ahora esa otra historia de la radio, la de sus anécdotas y sus momentos más desconocidos.
¡Quieto todo el mundo!
España recuerda las imágenes de un grupo de guardias civiles disparando al techo del Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente cuando todos pudimos ver estas imágenes en televisión. La única protagonista en directo de aquel y otros acontecimientos de nuestra historia fue la radio. Robin Williams animaba así al ejército a través de las ondas en Good Morning Vietnam, un estilo genuino, la mayoría de las veces improvisado por el actor. Improvisación, el rasgo que distingue a los buenos periodistas radiofónicos, como nos cuenta el presidente de Forma Comunicación, Eduardo Bray.
Hay que saber improvisar. Piensa que todos los locutores buenos de radio improvisan. Los que tienen un guión delante no son buenos locutores.
Aún no estamos preparados para improvisar. Seguimos aprendiendo en las ondas. Parte de ese aprendizaje es buscar la diferencia, que el hombre muerda al perro. Ladran, luego cabalgamos. Así llegamos a este anecdotario y curiosidades que no sabías de la radio. La radio nace por la necesidad de comunicarse a distancia desde torres bien apostadas. La Torre Eiffel es la primera y más famosa. ideada como puerta de entrada para la Expo de 1889, centenario de la Revolución Francesa. Gustave Eiffel podía mantenerla 20 años, debía desmontarla en 1909. Un año antes, en 1908, el científico Lee de Forest pasaba su luna de miel en París. Desde lo alto de la torre transmite una selección de música a los suburbios parisinos, convirtiéndose en el primer DJ de radio.
Halo, halo, de vysílací stanice radio žurnálu Vekdelich u Prahy.
Unos cuantos años después, en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, los militares instalan un receptor de radio en lo más alto para bloquear las comunicaciones enemigas, lo que dificultó el avance alemán sobre París y la victoria en la Primera Batalla de Marne. La Torre Eiffel es indultada. Pocas décadas después, un niño de 13 años, Joey Marshall, visita el Museo de la Penitenciaría Estatal del Este en Filadelfia, donde se alojó Al Capone entre 1929 y 1930. El joven es coleccionista de radios antiguas. Se da cuenta de que la radio de la celda es de 1942. Junta sus ahorros y compra una de 1929, que finalmente dona al museo. Pero volvamos al presente. Los teléfonos móviles reciben señales de frecuencia específicas y al mismo tiempo envían sus propias ondas de radio a la red, por lo que los SMS de los dispositivos son emisiones de radio. Y no solo eso, al enviar sus propias ondas se mantendrán viajando por el espacio para siempre, a menos que algo las absorba. La radio entra en España, en Radio Barcelona en 1924. Pero, ¿por qué celebramos este acontecimiento centenario? En 2011, la UNESCO proclama el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Lo que probablemente desconoces es que fue por la propuesta del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, que eligió este día para la conmemoración, por ser la efeméride en que la ONU creó la Radio de las Naciones Unidas allá por 1946. Y desde entonces, como destacó la periodista Pilar Cabestany en la celebración del 40 aniversario de Radio Oeste, ha sido, es y seguirá siendo cercanía y familiaridad.
La radio es inmediatez. Ahora tienes también todos los medios digitales, pero en el momento en el que yo empecé con el periodismo, la radio era la inmediatez.
Ese es el futuro de la radio, seguir liderando la inmediatez. Por muchas curiosidades y anécdotas y por muchos años más celebrando este Día Mundial de la Radio. Para Aru, desde Inforradio UCM, Leticia Sánchez de Pablo.
Si pensamos en momentos concretos de nuestra vida, seguro que muchos han estado acompañados por la radio. La información de los grandes acontecimientos, la música que viste nuestros recuerdos o la narración de míticos partidos de fútbol. Cada oyente es una historia. Los estudiantes del Máster de Radio de la Universidad Nebrija, comandados por Laura Martínez Otón, nos traen la suya.
La radio cumple 100 años, pero la verdadera historia de cada oyente con la radio la marca su experiencia personal. Los alumnos del Máster de Radio de la Universidad Nebrija han querido crear su particular y jovencísima historia de la radio. Es un trabajo de Eva Criado, Maite Ortín, Andrea Montes, Miguel Ángel Pérez, María Hernández, Andrés Puerta y Elena Artuño.
La radio ha sido siempre un miembro más de nuestra familia. Y es que cuenta la leyenda que hubo un tiempo que en el coche no se escuchaba esto.
Oye Siri, reproduce Éxitos España en Spotify.
Sino que más bien se escuchaba esto otro. Los trayectos en coche tenían esa cosa de sintonizar la emisora que amenizara las largas horas de carretera.
En mi caso, la radio me ha acompañado siempre sin ser consciente.
En un parpadeo pasé a escuchar las grandes voces de camino al cole a pelearme por qué cadena poníamos en los viajes largos. Tantas emisoras sonorizaron mi coche como personas que habíamos en el vehículo. Que si cadena dial, Kiss FM, que si Rock FM, los 40 principales. La radiofórmula fue mi primer acercamiento a la radio, pero fueron las cadenas generalistas las que más adelante me sedujeron.
De pequeño tuve un sueño fugaz, ser futbolista. Rápidamente me di cuenta de que no iba a ser posible, pero seguía siendo fan de este deporte, lo que me llevó a enamorarme de la radio. Crecí escuchando todos los partidos, vibrando con la emoción de cada estadio. No podía estar físicamente, pero con la ayuda de Manolo Lama, Andrés Montes y Paco González, iba a cada partido con la ilusión de un niño. Ellos me transportaban a todos los escenarios en los que soñaba estar, y decidí que yo también quería ser una de aquellas voces que se metía en cada casa y hacía viajar a los que allí vivían.
Se podría decir que desde siempre la radio me ha perseguido, aunque mejor dicho, la he perseguido yo a ella. Crecí corriendo en un estudio de radio en mi pequeña islita, en Mallorca, y a medida que me iba haciendo mayor tenía claro que quería trabajar con mi voz. Quería ser esa voz que siempre me ha acompañado en casa, la que me ha despertado cada mañana para ir al colegio y la que me hacía más o menos los trayectos en coche.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Vaya cómo se está poniendo el día. Vaya cómo se está poniendo.
Mi padre
poniendo.
Tenía una radio pequeñita que iba llevando con él por la casa. A donde iba él, le seguía la voz de Carlos Herrera. Ahora se despierta por las mañanas y todavía desde la cama dice: Alexa, pon la radio. Ahora es Alexa la que se pasea por la casa. ¿Os imagináis que un día esa voz que lo acompaña sea la de su hija?
Siempre quise hablar desde aquel cacharro del abuelo. Le hacía tan feliz. Me preguntaba qué era aquello que sonaba y que tanto le gustaba. Inevitablemente me acurrucaba en su sillón, con él, compartiendo momentos únicos. Para mí, la radio es esa sensación.
Y es que, como bien decían algunos de mis compañeros, la radio ha sido una presencia constante en mi vida desde pequeño. Recuerdo esos viajes al colegio con el sonido inconfundible de Rock FM resonando en el coche. Mis padres compartían conmigo su pasión por el rock y la radio se convirtió en el canal que alimentaba mi vena rockera desde temprana edad.
Sabemos que en la Universidad Nebrija no somos los únicos que han sentido una conexión con la radio. Por eso, tenemos algo que anunciar.
Efectivamente, va en este centenario de la radio. Desde la Universidad Nebrija queremos contaros que pondremos en marcha el primer maratón interuniversitario de la radio para celebrar su cumpleaños, con el apoyo de la Asociación de Radios Universitarias ARU y ATIC, así como la Fundación Nebrija y la cadena SER, bisnieta de aquellas primeras emisiones en Radio Barcelona. Estamos preparando un programa de radio en el que de momento han confirmado su participación más de 20 radios universitarias españolas y latinoamericanas y facultades de comunicación de España que imparten estudios de radio. Queremos hacer una gran fiesta de la radio poniendo en valor cómo los estudios de radio universitaria llevan formando a profesionales que han hecho posible que la radio en nuestro país siga siendo el medio de comunicación de referencia que despierta mayor credibilidad en la sociedad. Desde la universidad llevamos muchos años preparando profesionales que han tenido que capacitar su perfil a los nuevos aires de la radio digital. El 12 de noviembre de 2024 es la fecha elegida para este maratón del que os seguiremos contando desde Radio Nebrija. Un saludo de Laura Martínez Otón.
Para conmemorar este centenario, desde la primera retransmisión radiofónica en España, que fue en Barcelona, el equipo de UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, recorre los contenidos disponibles en el archivo sonoro de la radio en Cataluña. Impulsado por la UAB, se trata del primer repositorio de estas características en esta comunidad, con un acervo que incluye más de 2.300 cortes procedentes de más de 500 emisoras de radio.
El 14 de noviembre de 1924, la señal de Radio Barcelona empezó a llegar a las casas de miles de catalanes, y lo hizo así.
La estación radiodifusora EAJ1
de Emisiones Radio Barcelona.
La voz que hemos escuchado es de María Sabaté, haciendo en 1974 una recreación de la primera retransmisión de Radio Barcelona.
Este fragmento es uno de los ejemplos que encontramos en el archivo sonoro de la radio en Cataluña, recientemente impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona. El proyecto recoge este siglo de radio a partir de aportaciones particulares y privadas.
Desde UAB Radio aprovechamos el contenido del archivo para recordar algunos momentos históricos que marcaron la trayectoria de la radio en Cataluña.
Los años 30, por ejemplo, fueron una época de gran esplendor cultural y la radio acompañó a sus oyentes en momentos tan significativos como este.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana.
El discurso de Francesc Macià proclamando la República Catalana en abril del 31 sonó el entonces en un Radio Barcelona, que años más tarde se convertiría en la SER.
Durante el franquismo, Radio Nacional monopolizó la información hasta octubre del 77. Con el fin de la dictadura, la radio empezó a recuperar su libertad. Escuchamos la retransmisión de 1981 en Radio 3, cuando todas las emisoras enfocaron sus micrófonos hacia el Congreso de los Diputados en Madrid.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa?
La cobertura del fallido golpe de Estado del 23F fue denominada la Noche de los Transistores.
Una década después, Catalunya Ràdio retransmitió los Juegos Olímpicos del 92 de Barcelona.
Els Jocs Olímpics a Catalunya Ràdio.
Una cobertura especial que marcó un hito en el mundo de la radio en España.
Como también dejó huella el primer programa de Catalunya Ràdio el 16 de marzo de 2020, con el inicio del confinamiento.
¿Cómo esteu? A veure, primer dia d'aplicació ja severa de l'estat d'alarma dictat pel govern.
Durante la pandemia de la COVID, la radio se convirtió en un apoyo incondicional de la ciudadanía durante momentos de incertidumbre.
Pero la radio no se define solamente por la información sobre grandes momentos históricos. Tiene vida propia, tanta que en 1962 llegó la información en catalán a Radio Moscú de la mano de la exiliada Conchita Brufau.
Radio Moscú comienza la seva emisión en lengua catalana. Buenas noches, pocos radioyentes.
Y ojo, porque igual que traspasa fronteras, la radio también es capaz de batir récords. En el 93, Radio Barcelona 2 retransmitió cómo la ciudad entraba en el récord Guinness del puzzle más grande del mundo. A ver si le suena la voz de Andreu Buenafuente hace más de 30 años.
Estem a punt de col·locar aquestes cartolines que ens faran efectivament entrar en el llibre Guinness. Atenció, ara sí.
Una tradición radiofónica muy especial y extensa, tal y como explica Cinto Niqui, director del Archivo Sonoro de la Radio en Cataluña.
La radio en Cataluña es un lugar donde, además de haber las emisoras habituales públicas y privadas grandes, desde el año 1979 tenemos una gran tradición de emisoras municipales. En Cataluña han existido por lo menos 270 localidades con emisoras municipales.
Actualmente, más de 220 emisoras de radio están activas en territorio catalán. Así, destacamos también la importancia de emisoras no comerciales y sin ánimo de lucro en las que tienen voz las comunidades minoritarias. Con este ritmo reggae, Contrabanda FM emitía en el 94 la identificación musical del programa Rockers FM.
Además, muchas de las emisoras locales de las que hablaba Cinto Niqui forman parte de la cadena SER, nacida a partir de la pionera Radio Barcelona.
Con motivo de las celebraciones del grupo Prisa en este año especial de la radio, entrevistamos a uno de los iconos de la información en España, Iñaki Gabilondo.
Porque recordando que cuando yo era un niño de 4 años ya quería trabajar en la radio, tengo 81, la radio cumple 100 y casi 70 y tantos de los 100 me han pillado. O siendo un niño que quería estar en la radio o siendo un hombre que ha estado en la radio. O sea que me siento muy, muy bien encajado en el centenario.
Y con estas palabras llegamos al final de nuestro especial en conmemoración del centenario de la radio.
Este reportaje ha sido elaborado por el equipo de UAB Radio, formado por Claudia Arderiu, Esther Carné, Valentina Mejía, Berta Pasamontes, Joan Sánchez y Pablo Puyalto. Agradecemos sobre todo la colaboración del director del Archivo Sonoro de la Radio en Cataluña.
UAB Radio.
La radio de la Autónoma.
A lo largo de más de 100 años, la radio ha llevado hasta nuestros hogares lo que estaba pasando ahí fuera. Nos ha trasladado los acontecimientos más decisivos del último siglo. Desde Onda Campus, en la Universidad de Extremadura, nos cuentan cómo lo hemos contado, cómo hemos informado al mundo desde nuestros micrófonos.
Hace 100 años, la María inauguraba las ondas radiofónicas en España de esta manera.
AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
100 años que han dado para mucha información, entretenimiento, educación. Todos tenemos un recuerdo radiofónico de nuestra infancia, de un acontecimiento histórico. ¿Cuál es el tuyo?
Hola, soy Laura Zainos, responsable del Departamento de Producción y Programas de Canal Extremadura Radio. Y recuerdo perfectamente el momento en que por la radio me entero que en mi ciudad, en Badajoz, se ha producido una riada y se están contabilizando el número de fallecidos. Era la mañana del 6 de noviembre de 1997 y era mi primer año de carrera en Salamanca. Lo primero que sentí fue incredulidad porque era impensable que el río del que hablaban hubiera causado tal catástrofe. Pero cuando llegué a la universidad, todo el mundo estaba hablando del tema y de las imágenes, de las primeras imágenes que estaban apareciendo en los telediarios. Y mi preocupación creció cuando no conseguí contactar con mi familia porque las líneas telefónicas se habían caído. Fue un día de mucha, mucha tensión en la distancia que comenzó muy temprano por la mañana con esa noticia que escuché en la radio.
Así lo narraba Cadena Ser Extremadura.
Eran sobre las 4 de la madrugada, tres casas de esta barriada, Cerro de Reyes, se caían. El agua, según los bomberos, ha llegado a más de 3 metros de altura. Las personas que ahí viven estaban siendo rescatadas por los bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, además de un equipo del ejército, rescatadas bien de sus viviendas o de encima de los coches y de los árboles. Este era el momento en que eran rescatadas en una barca.
Soy Pedro María Fernández Salguero y ocupo el cargo de rector de la Universidad de Extremadura. Una noticia que me impactó de manera muy notable a través de la radio fue cuando se produjo el derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York a consecuencia del atentado yihadista, y yo, que he estado en esas torres en varias ocasiones, me causó mucha impresión la forma de narrarlo por parte de la radio, y hasta que no vi las imágenes en televisión pues no me hizo un poco idea de cuál fue la repercusión y la entidad del atentado terrorista. De manera que el escucharlo por la radio pues me hizo verlo por la televisión para tener una información completa del asunto.
Onda Cero lo contaba de esta manera.
Hemos podido recuperar la comunicación. Esto es horrible. Realmente estamos cerca de la zona donde se ha caído una de las torres. Una de las torres gemelas se ha caído completamente, parece que es la Torre Sur. Hay mucho polvo en esta zona. La verdad es que la gente está corriendo. Uno de los símbolos más emblemáticos ya ha desaparecido completamente.
Soy Daniel Martín, decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Y bueno, yo soy un enamorado de la radio. Desde pequeño siempre me ha acompañado la radio por la noche, sobre todo escuchando los programas deportivos, escuchándolo a La Rosa de los Vientos, a Cebrián. La verdad es que ha sido parte de mi vida la radio siempre y será siempre parte de mi vida. Pero un momento especial quizás fue escuchar cómo España conseguía su mundial. Eso fue un momento espectacular de la radio deportiva.
Y así nos enteramos todos por Radio Nacional de España.
Balón para Iniesta. Iniesta ataca con atrás. Para Cés. Mueve Cés. De nuevo para Navas. Iniesta. Aparece la banda izquierda. Ahí está el niño. Va Torres. Amigos. El centro, la frontal del área. Rechace para Cés. Chuta y Cés. El balón para Iniesta. Iniesta, Iniesta, Iniesta. ¡Gol!
Imborrable historia. Increíble valor utilitario y democrático. Maravillosa adaptación a los tiempos. Querida radio, felices 100 años. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, para ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España.
En Radio US, la radio de la Universidad de Sevilla, aprovechan el centenario de nuestro medio favorito para preguntar lo que significa la radio para nosotros, para los profesionales que la hacemos posible y para los profesores que la enseñamos. ¿Qué tendrá este medio que nos enamora tanto? Nos lo cuenta Luis García.
Desde Radio, la radio de la Universidad de Sevilla, hemos querido compartir el Día Internacional de la Radio con las voces que hacen nuestros programas. Algunos nos han mostrado abiertamente su vínculo afectivo con la radio.
Para mí la radio es esa caja mágica que podemos agitar a nuestros antojos, en la que podemos encontrar y vivir grandes sensaciones y aventuras.
Para mí la radio es una fiel compañera.
Conmigo va siempre, la llevo siempre en el bolsillo.
La radio para mí es alegría y motivación.
Para mí, como persona ciega, es esa ventana en la que las imágenes no tienen importancia.
Otros nos han dado, sin embargo, una versión más filosófica.
Es una vía de conocimiento rápida y amplia.
La radio es el mundo, es el contacto con el mundo, el contacto con uno mismo y con todos los demás.
La radio para mí es un espacio libre, un sitio seguro en el que poder expresar lo que me apasiona.
Para mí es una oportunidad para visibilizar nuestros conocimientos con frescura y pasando un buen rato.
Un espacio donde puedo expresarme y donde puedo trabajar con otras personas para crear algo más grande.
Pues para mí la radio es una oportunidad. Es poder escuchar todas las voces, es poder escuchar todas las ideas, es poder crecer.
La radio para mí es un vínculo, un espacio que me permite a través de la voz llegar a muchas personas. Pero también es un vínculo personal que me une a seres muy queridos, amantes de la radio, como mi padre.
A ninguno le falta razón, pero el profesor Miquel Pérez Gómez nos recuerda que el origen de la radio tenía un planteamiento muy distinto.
La radio nace primero en un contexto de innovación tecnológica. O sea, hay una serie de investigaciones que van conduciendo a que se puede transmitir. Luego, una vez, una cosa es cómo nace y otra cosa es cómo la gente empieza a utilizarlo.
Y esos primeros usos consistieron en información muy sencilla y eminentemente práctica, como el parte meteorológico, hasta que de la información de servicios se pasó a un uso propagandístico. Nos lo cuenta Valerio Durán, profesor de Historia de la Radio en la Universidad de Sevilla.
Lenin ya hizo un discurso radiofónico, por ejemplo. Luego la radio durante los años 20, Mussolini la va a utilizar. Quienes van a hacer quizá un mejor uso de la radio en la época de entreguerras va a ser Hitler, por ejemplo, y luego la Guerra Civil, que hay Podellano, por supuesto, y la pasionaria también, con dos discursos totalmente opuestos, pero con mucho uso.
El ocio también se abre paso en las ondas y la radio comienza a ganarse un lugar destacado en los hogares. Los profesores Pastora Moreno y Valerio Durán aportan algunas claves de este éxito.
La radio, pues precisamente es un medio que es más llevadero y que permite transmitir informaciones de una manera más fácil. Y eso le da pues su encanto, su cercanía, el hecho de poder acercarse a la gente, de transmitir vivencias que la televisión a través de la imagen o la prensa escrita, por supuesto, pues no pueden transmitir, ¿no?
Llegó un momento en el que muchísima gente tenía radio, pero no tanta gente tenía tele. La estampa cotidiana de la sobremesa, de las señoras en casa cosiendo, las chicas que trabajaban en las casas, escuchando las radionovelas, por ejemplo. La radio te permitía seguir trabajando y escuchando. La tele, tienes que estar de brazos cruzados viendo la tele.
En España esta época coincide con el franquismo. La profesora María José Ruiz Acosta explica cómo influyó la dictadura en la radio de nuestro país.
Todas las emisoras que había en España con concesión, emisoras privadas, solamente podían hacer entretenimiento. La información competía exclusivamente a Radio Nacional de España hasta el año 1977. Por lo tanto, el no poder hacer informativos lo llevó a hacer muy buenos programas de entretenimiento. Todo controlado, evidentemente, y censurado. Pero en ocasiones, cuando hay censura, se agudiza el ingenio.
El siguiente reto de la radio ha sido la llegada de Internet, las redes sociales o la televisión a demanda. Pero el nacimiento de los podcasts ha proporcionado un soporte perfecto para la supervivencia de la radio en esta nueva era de la información. El profesor José Luis Rojas nos da algunas claves del éxito de este nuevo formato.
El carácter de nicho, de superespecialización que el podcast permite, ocio, cultura, salud, deporte, ciencia, es decir, ahondar en una temática, profundizar en alguna cuestión concreta que interese al público o al propio autor, y luego precisamente la marca de autor que suele tener el podcast nativo.
Insiste en la importancia de la especialización el profesor Miquel Pérez.
Por ejemplo, yo que soy lector de cómics, pues antes escuchar hablar sobre cómics en radio era una cosa muy peregrina. Ahora de vez en cuando hay algún programa en Radio Nacional, en Radio 3 sobre todo, algún espacio por ahí, pero por ejemplo en podcast hay un montón.
El podcast ha demostrado de nuevo la versatilidad de la radio.
La tele cuando se convierte a la carta, vamos viendo que es una tele cómoda, pues porque tú dices, bueno, no lo veo ahora, lo recupero esta noche. Pero con la radio está pasando igual, y con lo bueno que la radio te permite hacer otras cosas.
A la carta o en directo, esperamos seguir escuchándonos muchos años y os deseamos un feliz día de la radio. Luis García, desde Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
Radio y divulgación científica, un camino para vencer la desinformación en materia de salud, por ejemplo, que tan importante es. A esto se ha dedicado también la radio en su siglo de vida. Desde la radio de la Universidad Miguel Hernández nos lo recuerdan con dos de sus divulgadores científicos de cabecera. Nos lo cuentan ahora Sonia Martínez y Borja Cabrera desde Radio UMH.
Más de un siglo de radio, con este lema, Radio UMH, con Borja Cabrera en la magia de la técnica y Sonia Martínez, periodista, celebran el Día Mundial de la Radio. El lema, un siglo informando, entreteniendo y educando. ¿Y quién mejor que los colaboradores de Radio UMH? Ildefonso Hernández, del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, catedrático, y Sergio Morales, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, integrante del equipo de investigación de salud global de la UMH. Colaboradores en Radio UMH con el programa Salud al Día, en el que hablan de salud pública, de buen gobierno, de hacer abogacía y defensa de la salud pública. Y para ello, pues, entrevistan a personas relevantes con autoridad para hablar de este tema y también a estudiantes. Y a mí me encantaría, con este lema, informar, entretener y, sobre todo, educar, difundir y divulgar, porque Ildefonso se embarcó en la maravillosa, creo, aventura de las aulas, trasladarlas al estudio de radio.
Bueno, para nosotros es fundamental en ciencias de la salud que las personas sepan cómo divulgar. Uno de los problemas que vamos a tener de futuro es qué es verdad y qué no es verdad. Ya lo estamos viendo. Y tener referentes de confianza en salud es clave. Por eso, que los profesionales, los futuros profesionales que se forman en nuestra universidad tengan esa capacidad de recoger lo que es fundamentado en la ciencia y poderlo divulgar de una forma eficaz, no es tan importante.
Y para Sergio Morales, como graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, integrante de este grupo de investigación Salud Global de la UMH, esta interrelación que compartes con el catedrático Ildefonso, ese saber y conocer tanto de estudiantes como de personas, como hemos dicho, con autoridad para hablar de ciertos temas que tratáis, ¿qué es lo que te reporta en tus estudios, en tu investigación?
Al final lo que comenté Ildefonso de esa importancia de tener la capacidad de transmitir y divulgar es un aspecto fundamental, no solo en el ámbito de la salud pública, sino en cualquier ámbito. Y creo que esa función que se realiza dando la oportunidad, por ejemplo, como comentabas, al estudiantado, de que propongan un tema, lo preparen y participen, ya es una herramienta realmente válida, no solo para el ámbito académico, sino para, como venía diciendo, para la vida en general. Entonces, creo que lo que se consigue es, a través del entretenimiento, es decir, de lo que es radio, de lo que es, por ejemplo, un podcast, dar una serie de capacidades al alumnado, en este caso, y también a nosotros porque participamos de esa formación y de alguna manera pues capacitar a la gente a tener esa iniciativa de compartir y divulgar, que al final es un poco en lo que consiste, en que el ámbito académico trascienda de lo que es el ámbito académico.
Como estudiante que has sido hasta casi antes de ayer y que eres ahora mismo también
siendo
una herramienta válida como un podcast, como herramienta docente, ¿cómo la valoras?
Realmente la valoro muy positivamente. En ese sentido, como te venía diciendo, creo que es una herramienta fundamental y que el estudiantado, en este caso, le puede sacar mucho partido.
Y sobre todo actualmente, el podcast, que 100 años de radio, la radio que cuando llegó el videoclip era con esa canción como que iba a desaparecer, la radio, un medio de comunicación que se adapta a los medios, que actualmente con el podcast es como que está más de moda que nunca. La hemos actualizado más que nunca con los estudiantes también y podemos llegar más a ellos.
Sin duda. Y aparte nosotros también le damos otro uso que es importante desde el punto de vista de nuestra área de salud, que es el de la incidencia política. Nosotros creemos que en el futuro las instituciones no van a conseguir hacer lo que deben hacer en el conjunto y que el papel de la sociedad civil es clave. El papel de la sociedad científica, si son realmente independientes, no si dependen de otros intereses, pueden hacer que influyan en las decisiones saludables para la población. Nos costó mucho conseguir sacar el tabaco de los sitios cerrados. Ahora queremos más con el tabaco, pero también queremos más con las bebidas azucaradas y queremos también más sobre la sostenibilidad y sobre el cambio climático.
Sobre el juego, que lo has dicho en ocasiones.
Sobre el juego.
La ludopatía.
Sobre la contaminación. Y eso no lo vamos a conseguir si no nos movilizamos. Y de ahí que cualquier herramienta de comunicación, y la radio es clave, es tan importante para poder incidir y conseguir alinear las decisiones con lo que es favorable para la salud de la población. Como he dicho antes, siempre nos guía la salud de la población y no otras cosas.
100 años de radio celebrándolo con Ildefonso Hernández, con Sergio Morales desde Radio UMH, con Borja Cabrera con la magia de la técnica y con Sonia Martínez González.
Y este 2024 estamos de celebración en Radio UNED. La radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia cumple 50 años. Una de las pioneras de la radio universitaria en España, muy ligada a la alfabetización mediática de la ciudadanía. Así lo demuestran tanto el carácter educativo de su programación como el tono divulgativo de sus nuevos formatos. El equipo de Radio UNED nos brinda un paseo sonoro por su medio siglo de historia. Enhorabuena, compañeros.
Cuando celebramos más de un siglo de vida de la radio informando, entreteniendo y educando, una de las pioneras de la radio universitaria en España cumple 50 años.
Esta es la voz de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Ministerio de Educación y Ciencia, emitiendo a través del tercer programa de Radio Nacional de España, su programa dedicado a los alumnos del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años.
Así sonaban los comienzos de la radio educativa de la UNED, que en 2024 conmemora su 50 aniversario, pues fue en los inicios de 1974 cuando comenzaron las emisiones regulares de sus programas y se creaba su dirección técnica. Una historia ligada a la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, nacida 2 años antes y propiciada por la innovadora Ley General de Educación del 70. Gracias a ella se daban oportunidades para seguir estudiando a quienes no pudieran acudir a los centros ordinarios. Además, reglamentaba la enseñanza por correspondencia, radio y televisión. La UNED apostó desde sus inicios por la radio. Se eligió emitir en Radio Nacional por ser la emisora con mayor difusión. Además, aprovechando la tecnología de la época, el cassette, los programas se grababan y se enviaban a los centros asociados. Así los estudiantes podían escuchar las cintas o solicitar su préstamo, aunque no pudieran seguir las emisiones. A finales de los 70 llega el impulso definitivo con la creación de una plantilla de profesionales especialistas en medios de comunicación, que elabora junto a los docentes los contenidos. Ya en julio de 1979, Radio 3, que solo emitía en Madrid, se extiende a toda España e incorpora los programas de la UNED. Internet supuso una revolución. En el curso 98-99 nace el portal TeleUNED, donde se alojaban los audios de la radio. En 2009 le sucede Canal UNED, que facilita mejores búsquedas y descargas de contenidos a la carta. Ya en 2013 se crea en YouTube un canal específico para la radio. Actualmente cuenta con casi 5 millones de reproducciones, más de 42.000 suscriptores y casi 7.000 audios de una variedad temática que abarca todas las áreas del conocimiento. Sirva de ejemplo la revista de filosofía, uno de los espacios pioneros dirigida por el catedrático Antonio García Santesmases.
Pues para mí en concreto ha sido una experiencia, diría, muy placentera, pues la experiencia más grata de todo lo que he hecho en la UNED, la que creo que puede tener pues un mayor recorrido, un mayor impacto, un mayor recuerdo, porque significa trasladar pues la vida, la obra, las experiencias, las dudas, las perplejidades, las expectativas de una gran cantidad de amigos, de autores, de reflexiones, de esperanzas.
Esta radio ha sido un compañero fiel para los estudiantes en el difícil reto de estudiar a distancia. Así lo ha percibido Miguel Minaya durante sus años de redactor.
La compañía de la radio, la proximidad que la radio ha llevado a muchos estudiantes, que pone voz, que acorta distancia y sirve de estímulo y aliciente para profundizar en el conocimiento, en sus estudios. Un recorrido largo en radio y que aún tiene mucho campo por delante.
Próxima al estudiante, pero también abierta a la sociedad y a otras formas de hacer radio, en las que ha trabajado durante décadas Isabel Baeza.
La radio ha sido un soporte para la cultura, un soporte para la educación y un soporte vital. para mí ha sido la conexión con la sociedad y yo creo que la sociedad nos lo ha devuelto con creces, se lo ha devuelto a la UNED. Luego, además, tuvimos la oportunidad de abrirnos a Europa. Europa nos pidió a las radios universitarias que apoyáramos y la UNED fue la pionera. También un proyecto con las radios iberoamericanas que nos dio una visión muy distinta. ¿Cómo se hace radio en otros países, allá de los mares?
Actualmente los programas de la UNED se escuchan en Radio 3 y Radio 5 de Radio Nacional, en Canal UNED y en YouTube, en un contexto de transformación digital del medio con la convivencia de la radio tradicional y formatos como el podcast, con muchos retos por delante, que resume así el director de UNED Media, Ángel Mancebo.
Se está manteniendo las dos cosas, por un lado la radio en directo y por otro lado el podcast como consumo en diferido y a demanda, que yo creo que es ahora mismo ya no el futuro, es casi casi el pasado y es el reto que tenemos que tomar en la universidad de establecer un buen sistema de reproducción y difusión de los podcasts que generamos, que ahora mismo están almacenados en Canal UNED, pero hace falta dar un paso más para poder organizarlos en una página más específica y tecnológicamente más dispuesta a la distribución y difusión de los podcasts.
50 años de la radio de la UNED. Edición y montaje Carlos Clavería y Álvaro Flores. Producción Clara Gómez. Guión y locución Juan Ramón Andrés. Ambientación musical fripti.com. Radio UNED.
También estamos de aniversario en Radio USAL. La radio de la Universidad de Salamanca cumple 25 años y lo hace con un alegato de amor por nuestro medio. Un medio que no solo dicen está muy vivo, sino que se alimenta cada día de su eterno amo, el sonido. No se lo pierdan.
Más de un siglo de radio. Un siglo lleno de cambios sociales. Un siglo de oro durante algunos años y de tristeza durante otros. Un siglo donde todos estos avances, estos logros, estas luchas, pero también esas guerras, esos retrocesos y esas pérdidas han llegado a toda la población de manos de la radio. Más de un siglo de radio y más de un cuarto de siglo de Radio Universidad de Salamanca.
Radio Universidad de Salamanca.
Radio Universidad.
Radio USAL.
Radio USAL.
25 años de relativa tranquilidad, al menos en comparación a los otros 75 años del siglo.
They're spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left, drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight.
Sí. Algo en estos momentos,
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola.
Sí.
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. El...
25 años donde la radio ha tomado aún más fuerza, embarcándose en un proceso de cambio y evolución gigantesco. Y donde las radios universitarias, como la nuestra, han sido impulsoras de la innovación, el entretenimiento y la enseñanza.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Porque somos el medio más resistente ante la guerra. Somos el medio más democratizador ante las injusticias. Y al final del día, somos el lugar de descanso de muchas personas. Y digo somos, no hablando de mí o de Radio USAL, ni siquiera de las radios españolas. Digo somos porque todos somos radio. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, cada vez que hablas, estás haciendo radio. Estás alzando la voz. Nosotros somos el medio, el canal, pero la radio somos todos. Son ya muchos años de radio, sí, pero aún nos quedan muchos más. ¿Por qué no? La radio no va a desaparecer, pese a lo que muchos puedan pensar. La radio cambia, se adapta, y lo decimos lo más alto que podemos. No nos vamos a ir a ningún lado, porque nosotros, la radio, seguimos siendo los eternos siervos del sonido. Y mientras estas ondas invisibles sigan pululando a nuestro alrededor, habrá radio. Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, Fabián Ponce, Ana Conde, Víctor Merino y Lucas Espósito.
Estos 100 años de radio han servido no solo para informar y entretener, sino también para educar y conectar territorios con un alto grado de dispersión, como ocurre con nuestras islas. Esa fue la apuesta de Radio ECA en los años 60 para combatir el alto grado de analfabetismo. Casi 6 décadas dedicadas a la formación a través de las ondas. Judith Sánchez y Ana Belén González, desde Radio ULPGC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Canarias es hoy un pujante destino turístico, pero no siempre fue así. En los años 60, la economía seguía siendo mayoritariamente agrícola y los niveles de analfabetismo tristemente altos. En este contexto, el jesuita Francisco Villén Lucena y un grupo de maestros y maestras emprendieron en 1965 en Gran Canaria una aventura educativa, aprovechando el poder de un aparato que estaba presente hasta en las casas más humildes, la radio. Villén Lucena pensaba que si el alumnado no podía asistir a clase, entonces debía ser la clase la que llegara al alumnado. La radio se convirtió en el aliado perfecto para salvar la dispersión de la población isleña y la precariedad de las vías de comunicación. El 15 de febrero de ese año emitieron por primera vez para desplegar su sistema educativo, el sistema ECA, que dio nombre a la emisora, basado en la sincronización de 3 elementos, material pedagógico, clase en audio y tutoría. Si bien en el inicio Radio ECA tenía como objetivo enseñar a leer y escribir a quienes no sabían, pronto quiso abarcar más para dar más posibilidades a sus oyentes y estudiantes, hasta las 200 acciones formativas que imparte en la actualidad, incluyendo los títulos oficiales en educación básica y secundaria, bachillerato y el ciclo superior de integración social. José María Segura, director de la Fundación Radio ECA.
Radio ECA nació para dar oportunidades de formación a personas analfabetas en Canarias. Fue un invento revolucionario. Piensen lo que supone idear un método para gente que no te está viendo, aprenda a leer y a escribir. Es fascinante. Desde 1965, ECA ha evolucionado. En junio del año pasado apagamos la radio porque ya no era el medio para la misión hoy. Ya no son las ondas, ahora el medio de llegar al alumnado son las redes sociales y es Internet, Moodle, la inteligencia artificial. Lo que no ha cambiado es la misión. ECA sigue comprometida en dar oportunidades de formación para la inserción social y laboral a quienes no han tenido en su vida esta oportunidad por diversas circunstancias.
Radio ECA demostró pronto una vocación internacional, porque al fin y al cabo para la radio no hay frontera. En 1968 inicia sus emisiones al otro lado del Atlántico, en Iberoamérica, y en los años 90 se extiende al África Occidental. En la actualidad, Radio ECA puede presumir de haber formado a más de 3 millones de personas en sus 59 años de historia.
A nivel internacional, trabajamos con contrapartes locales ligadas al ámbito de la educación, la salud o la dinamización comunitaria. Actualmente, ECA desarrolla su colaboración en cooperación internacional en países como Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Cabo Verde y República Democrática del Congo. Nos centramos en la alfabetización y utilizamos las lenguas locales como vehículo. ECA pone todo su saber hacer y toda su capacidad técnica para grabar, difundir cursos con campañas de sensibilización allá donde estamos.
La ULPGC y Radio ECA han mantenido una relación de colaboración muy estrecha con la firma desde 1996 de diferentes convenios para aprovechar las sinergias mutuas entre las dos instituciones en campos como la enseñanza de español para extranjeros, la certificación de cursos de especialización, la cooperación educativa o las prácticas del alumnado. Para muchos estudiantes, Radio ECA ha sido un puente hacia las enseñanzas universitarias.
En concreto, hemos trabajado desde programas para aprender chino, como el Comunícate entre la universidad y ECA, en másters universitarios de formación al profesorado, como el español y su cultura, en la realización de trabajos de fin de grado en diferentes materias. Tenemos acreditados en este momento, gracias a la universidad, 30 cursos. Colaboramos siempre en las jornadas internacionales, donde el know-how de la universidad y su capacidad de investigación, de redacción de proyectos es esencial. Y lo mismo ocurre con los fondos europeos. ECA encuentra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria una alianza sólida de nivel intelectual y académico que nos permite dar un tono adecuado y un nivel adecuado a los programas que presentamos.
Esta pionera de la formación a distancia dejó las ondas en 2023 para reconvertirse en plataforma online y seguir acompañando a tantas personas que ven en la educación y la formación el camino hacia una vida mejor.
Respecto al futuro de ECA y de nuestra colaboración con la universidad, solamente podemos soñar y soñar en grande, que es lo que sabemos hacer las dos instituciones. Como decíamos, ECA ha transformado su nombre, ahora somos ECA Edu, ha cambiado su marca, su web, pero no su misión. Y como compañera de misión, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado ser una alianza sólida que aporta rigor educativo y una alianza con la que podemos soñar. Así que termino diciendo, ECA y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tienen un futuro muy prometedor por delante y el cielo es el límite.
Y desde aquí, con motivo del Día Internacional de la Radio, les enviamos una afectuosa felicitación por todos sus años de trabajo y servicio a la sociedad. Radio ULPGC, Judith Sánchez, Ana Belén González.
La radio es un medio en constante evolución que se ha convertido en el centro del actual ecosistema del audio. Con la invención de nuevos formatos como el podcast, Itziar Galván y Ana Martínez, estudiantes de la Universidad Europea, nos aproximan cómo la radiodifusión puede emplearse hoy plenamente en el ámbito de la enseñanza.
La radio, un medio que nos ha acompañado durante más de 100 años y ha ido evolucionando hasta nuestros días. Uno de los avances más importantes que se han desarrollado es el podcast. Juan José Ceballos, responsable académico de Europea Media, nos cuenta qué es el podcasting.
Desde que el término fue acuñado por el periodista británico Ben Hammersley, el podcast y el podcasting no ha dejado de crecer. Escuchar contenidos donde, cómo y cuando se quiera es toda una revolución y la radio lo ha hecho suya. Según los últimos estudios de audiencias y mercados, la radio es clave en el nuevo ecosistema de audio. Y el podcast facilita el descubrimiento y acercamiento al medio en edades intermedias y en los jóvenes.
Además, la educación está muy relacionada con los podcasts.
La juventud consume muchísimo audio. Se comunica por notas de voz. Prefiere su asistente virtual a la búsqueda normal o a escuchar un audiolibro en vez de leerlo o a la mismísima radioficción sonora. La educación y los educadores debemos y podemos aprovechar esta oportunidad con contenidos a la carta para su escucha en diferido o el aprendizaje mediante creación de podcasts concretos elaborados por ellos mismos. El poder de la imaginación es enorme. Piensa, por ejemplo, antes de responder. ¿Esto que estás escuchando es una toma en directo o es un montaje en estudio?
Muchos creen que es complicado el método que se emplea para introducir este medio de comunicación en la enseñanza. Por ese motivo, Ruth Ávila, doctora de comunicación y directora del área de periodismo de la Universidad Europea de Madrid, nos explica cómo es esto posible.
La clave está, y yo creo que uno de los potenciales de nuestra universidad, son los laboratorios de prácticas. Para mí es fundamental, no solo como profesora, sino como coordinadora de periodismo, en este caso, basar el aprendizaje en la práctica. Gracias a los medios que tenemos, pues tenemos esa posibilidad de hacer prácticas, no solamente en un aula convencional, sino en una radio.
Javier Camacho Ibáñez, vicedecano del área de Empresa y Business Analytics de la Universidad Europea de Madrid, quien además dirige y presenta en Europea Media el programa de actualidad digital, nos habla de la elección de temas e invitados para los programas.
Hacemos una parrilla de invitados en función de temáticas y esas temáticas a veces también las ordenamos en función de la actualidad o lo interesante que pueda resultar un tema en el mes en cuestión. Y de cara a los invitados, bueno, pues hacemos nuestra tarea, ¿no? De intentar vincular esa temática con su experiencia y, bueno, pues generalmente lo que intentamos es que sea más bien una conversación más que una entrevista y que se sientan cómodos.
También nos cuenta el formato que llevan a cabo para su funcionamiento.
Como no somos especialistas, lo que mejor resultado nos ha dado es ser siempre dos personas llevando el programa y también que haya más de un invitado. De manera que se produzca más, pues, un coloquio o conversación entre todos los participantes que una cosa muy, muy rígida.
Finalmente, nos cuenta el motivo del nombre del podcast y cómo se consigue la variedad de perfiles que acuden a este.
El podcast realmente le hemos puesto el nombre de actualidad digital porque queremos no solamente tratar cuestiones de inteligencia artificial, sino otras de tecnologías digitales nuevas. Podría entrar blockchain, las criptomonedas, computación cuántica, etcétera, etcétera. De ese modo da cabida a muchos perfiles porque se van a sentir cómodos exactamente igual. Un poco lo que intentamos es que la temática sea muy amplia para tener un abanico, sobre todo de invitados, muy, muy amplio también, ¿no? Porque al final algún programa, no digo similar, pero que hemos hecho con otras temáticas, ese enfoque pues ha dado buen resultado.
A medida que van pasando los años, es cuando nos damos cuenta de que el uso de la radio en la enseñanza es cada vez más importante. Y es que no es solo un medio de comunicación, sino que también puede usarse para la educación. Esta consigue que el aprendizaje se convierta en algo más dinámico y sea mucho más entretenido. Así que no dejemos de ejercitar nuestros oídos y sigamos escuchando siempre radio.
Un reportaje de Iciar Galván y Ana Martínez de Europea Media.
Sepan que un estudio como este, desde el que les hablo, está lleno de herramientas que hacen posible que puedan oírnos, como el micrófono, el amplificador o la mesa de sonido, pero ¿se han parado a pensar en cómo funcionan? Desde Radio UNAB, Universidad de Navarra, Adrián Miguel Ruiz nos explica la magia que se esconde a este lado del micrófono.
Estamos dentro.
Este año celebramos un siglo de un medio de comunicación tan importante como es la radio. Pero, ¿cuál es la magia que se esconde detrás de un estudio? ¿Cómo llegan nuestras palabras a miles de personas? Bueno, en realidad, es bastante sencillo. Lo primero es lo primero. El micrófono. Poco podríamos hacer sin él, tampoco sin algo que lo encienda o apague o lo conecte al resto del sistema. A través de él se transmite todo tipo de información a nuestros oyentes, desde diferentes enfoques y con diferentes figuras detrás de ellos. Ya sea María Sabater debutando en Barcelona, Fernando Argenta hablando de música clásica o Manu Martínez los fines de semana. El micrófono también se encarga de transformar el sonido en electricidad. Parece ser muy moderno, pero en realidad uno de los diseños más populares hoy en día es el micrófono de válvulas U47, lanzado por la empresa Neumann en 1947. Su popularidad viene desde el mundo de la música, y es que el mismísimo Frank Sinatra se negaba a cantar si no era ante este tipo de micros. Aunque puede parecerlo, el micrófono no puede hacerlo él solo. Necesita de algunos compañeros como el amplificador, que le ayude a que el mensaje se entienda y se oiga. ¿Qué sería de la radio sin el amplificador? ¿Y qué sería de la sociedad de hoy en día sin el amplificador que es la radio? Quizá muchas de las cosas que conocemos hoy en día no serían así. ¿Quién daría la voz a minorías o a personas que tienen algo que contar? Sin la radio, quizá no podríamos haber presenciado el alza de la música negra junto con WDIA en Memphis. O aquí en España, ¿qué hubiera sido de la movida madrileña?
Entramos en 5.
Pero, ¿cómo se conectan micrófono y amplificador? Muy simple, a través de un transformador. Todo es como un engranaje que funciona a la perfección. ¿Quién diría que la radio también se iba a transformar? Ha pasado de ser una tecnología utilizada en la guerra a ser un fenómeno de masas que de manera cotidiana y accesible está presente en nuestra vida. También ayuda a transformar las sociedades. Los Asaninka, una tribu amazónica en Perú, utilizan la radio para informar al mundo de lo que ellos hacen y la utilizan para informarse y acomodar su estilo de vida a las noticias que llegan desde fuera. Hay muchas otras partes importantes en un estudio de radio, pero una de las más conocidas, sin duda, junto con el micrófono, es la antena. La verdadera responsable de que todo llegue a nuestros oyentes. Transforma la electricidad en ondas electromagnéticas y las emite. Y esperamos que lo siga haciendo para la BBC 4, porque si no, los tripulantes del submarino británico del Plan Trident se asustarían y pensarían que ha caído el Reino Unido. Además, es la encargada de recibir las ondas emitidas y reconstruirlas a pulsos eléctricos. La radio también es multitarea. No solo sirve para informar, también se puede aprender de ella y entretenerse con ella, incluso asustarse. Si no me creen, que se lo digan a los oyentes de la Guerra de los Mundos. Esta es la magia de la emisión. Adrián Miguel Ruiz, Radio Universidad de Navarra.
Estamos fuera.
Ya hemos visto que esto que están escuchando, la radio, es posible gracias a la voz, pero también a la tecnología. No nos podemos olvidar de ella en nuestro Día Mundial. Por eso, desde UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, nos llevan hasta el Museo de Comunicación Vicente Miralles Segarra para comprobar cuánto le debemos y cómo nos ha cambiado. Nos lo cuentan Celia Marín y Sari Zorio.
Cien años de radio, un siglo de voz. Voces que viajan a todos los rincones, que recibimos en casa, en el coche, en el trabajo. Hoy, cuando conmemoramos el primer siglo de historia en el Día de la Radio, queremos saber cómo sucede, cómo la tecnología nos ha ayudado desde los inicios a que la voz nos acompañe, estemos donde estemos. Para ello visitamos el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente, el museo cuenta con algo más de 700 piezas, 250 expuestas que se reparten en 5 áreas temáticas: telegrafía, telefonía, equipos audiovisuales, aparatos para medir e investigar y radiocomunicación. Estas son las que hoy nos interesan. Recorremos el museo de la mano de su directora, Carmen Bachiller, que nos muestra la pieza más antigua con la que cuenta el museo. Toda una joya.
El equipo más antiguo que nosotros tenemos en el museo es un receptor de radio de galena de los años 20 del siglo pasado. Es un receptor muy básico porque lo que hace es un detector, lo que se llama detector de envolvente. La radio de aquella época era radio AM, la modulación de amplitud, y lo único que hacía era detectar la envolvente de la señal que se recibía, donde iba el sonido. Tiene muy pocos elementos, si miras la circuitería es facilísimo de reproducir. Se pueden hacer radios de galena actuales, que todavía los puedes hacer y utilizar. Y una cosa curiosa es que no tenía alimentación, o sea, no iba con pilas ni tampoco con electricidad. La propia señal de ondas electromagnéticas, la propia señal de radio, era la que alimentaba la antena y que alimentaba el circuito y el pequeño micrófono que tú te ponías en la oreja, porque tenía un microfonito que te ponías en la oreja e ibas escuchando.
A partir de los años 30 aparece la modulación FM y con ella los primeros moduladores y transmisores de radio FM, momento en el que las radios se popularizan muchísimo.
De hecho, durante el conflicto, tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial, pues la radio es un elemento básico tanto para la información como para la propaganda. Hay una radio en cada casa y bueno, pues es muy curioso también porque si puedes ver los modelos de la época, pues son modelos ya se entienden como muebles, ¿no? Son modelos como de lujo, muy bonitos, de madera. Aparecen las radios las que se llamaban radios de capilla, que eran como unas capillitas, pero bueno, eso también atiende a la estética de la época.
Los receptores son cada vez más complejos. Se populariza el uso de la radio FM, aparecen las primeras emisoras en España y aumentan las bandas de frecuencia. Hasta la llegada de la televisión en los hogares españoles en los años 60, la radio es muy popular. Es en ese momento cuando se extienden los transistores, equipos cada vez más pequeños que evolucionaron con el paso de los años a microchips dentro de la radio. Y así llegamos al siglo XXI, con la aparición de la radio digital. Aquella radio que en los años 50 del siglo pasado acompañaba a cada hogar español, ha sumado la radio a la carta. Los podcasts son hoy una nueva manera de escuchar y hacer radio, pero manteniendo la esencia propia del medio y ofreciendo al público una nueva manera de consumir el producto. Si en un siglo hemos llegado aquí, ¿qué nos esperan los próximos años? Guión y locución, Celia Marín. Edición, Sari Zorio. Música, Onoichenko Music. UPV Radio.
¿Qué sería de la radio sin sus oyentes y sin todos los recuerdos que están asociados a ella en la mente de nuestros mayores? Desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia nos brindan este precioso testimonio sonoro de nuestro medio favorito, visto por ellas y por ellos. Disfrútenlo. Candela Lobo y Radio UCAM.
Para mí la radio es el mejor medio de comunicación
que hay. Las mejores noticias y más selectas salen en la radio. Yo soy un enamorado de la radio.
Más de un siglo de radio vista por nuestros mayores.
Para todos aquellos que piensan que esto se acaba, decirles que lleva más de un siglo y sigue creciendo día a día.
Mis mayores referentes en el mundo de la radio son los programas deportivos, como El Larguero y Hora 25. Siempre he asociado las tardes de domingo a la radio y sus programas deportivos en las diferentes cadenas, La SER, Onda Cero, etc.
Mi mayor referente en la radio es Carlos Herrera, por su carácter mediterráneo y cercano al oyente, dicharachero cuando hay que serlo y serio cuando procede. Una gran voz que quede para el recuerdo, una voz para el recuerdo, Iñaki Gabilondo. Ha sido para mí una voz irrepetible.
Estuve muchos años con José María García, escuchándolo a él, que decía yo, me acuesto con mi marido y con José María García.
Pues cuando era niña yo tenía que acercarme al aparato emisor que estaba en la sala de estar de la vivienda. Y lo hacía pues cuando tenía tiempo libre, no iba al colegio o no estaba ayudando en casa.
La radio ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo. A medida que avanzan las tecnologías, se ha adaptado para incluir transmisiones en línea, podcast y otros formatos digitales, cambiando la forma en la que la gente consume contenido radiofónico.
A mí me gusta oírla, porque oye, se entera una de cosas, se entera, claro, como nosotros estamos acostumbrados a oír la radio, pues oíamos la radio.
El mensaje que lanzaría, les diría que la prueben, que ni muerde, ni pica, ni nada de nada.
Y me paso la mañana haciendo mis tareas y no me entero, me estoy relajada porque estoy oyendo la radio y estoy en mi trabajo y estoy bien.
Que es el medio más rápido y también opino que la palabra actualmente y siempre lo ha sido, es, digamos, lo que más significa en nuestras vidas.
Pues cuando era niña y joven, yo escuchaba la radio con mi madre, abuela y hermanos por la tarde, las novelas y Elena Francis. Mientras nosotros jugábamos. De joven, por la mañana, recién levantada, oía las noticias, Iñaki Gabilondo, y por la noche oía a José María García, ya en la cama y para dormir.
Que no se aprende, se convive, es el entorno. Se puede aprender de la radio, pero la educación es otra cosa, no es aprender. Entonces yo creo que sí, que tiene una parte educativa y que puede servir para mayores y para jóvenes. Pues solamente lo que tienes que hacer es seleccionar los programas y poner lo que más te vaya, o sea, con tu manera de ser y con tu educación.
En fin, y siempre, desde luego, cuando salgo a andar, me pongo el podcast de Nadie Sabe Nada, que son para mí fabulosos.
Cuando me acuesto, pues enciendo la radio, porque claro, me gusta oír algunas noticias, me gusta ver alguna cosa. Y de la tele, en cuanto me vengo a acostarme, la quito y me pongo a la radio.
Y más de un siglo informando la radio. Si no fuera así, no seguiría existiendo la radio, lo cual demuestra que jóvenes y mayores no viven sin la radio.
Una pieza elaborada por Candela Lobo desde iRadio UCAM.
Ya nos vamos aproximando al final y la radio enfrenta crecientes desafíos en cuanto a la audiencia y a los ingresos provenientes de las plataformas digitales, las omnipresentes redes sociales o las brechas digitales y generacionales. Pero ante todo, la radio ha demostrado su capacidad de adaptación y de innovación. Nos lo cuentan ahora Sergio Castro y Alberto París desde Radio Lab, Universidad de Granada.
Bienvenidos a Radio Lab, una radio atípica donde las haya. Traemos a profesionales y a todo el mundo que quiera para contar una buena historia.
Mm.
Muy buenos días desde Radio Lab de la Universidad de Granada. Os deseamos a todos un feliz día de la radio. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Castro, que va a estar locutando este maravilloso programa, y en la técnica a Alberto París.
Hace casi 111 años, Guillermo Marconi pudo conseguir transmitir una voz humana a través de una señal sonora, convirtiéndose en la primera retransmisión inalámbrica de la historia. Este acontecimiento revolucionario permitió un avance en el escenario de los medios comunicativos que nunca antes se había contemplado. Con ello, la Nochebuena de 1906, unos buques que se encontraban en el Océano Atlántico pudieron escuchar por primera vez, a través de sus receptores, una voz humana que provenía de las costas de Massachusetts recitando un pasaje de la Biblia y un violín que interpretaba el villancico inglés O Holy Night, siendo este acontecimiento la primera emisión donde se podía escuchar voz y música. Pero antes de Marconi, 11 años atrás, el español Julio Cervera había logrado conectar las localidades de Jade a Ibiza mediante un sistema inalámbrico que atravesaba el mar Mediterráneo utilizando la voz como único vehículo comunicativo. Estamos hablando de 1902, pues 21 años después surgirían las primeras emisoras en España como Radio España o Unión Radio, que a día de hoy siguen viviendo y adaptándose a las nuevas tendencias tecnológicas y comunicativas. Hablamos de adaptaciones porque la radio ha ido evolucionando de una forma darwiniana a las revoluciones tecnológicas. Pasamos de escucharlo de un transistor pesado a poder llevarlo en el bolsillo o en el mismo coche y de consumir su contenido en directo a la oportunidad de tenerlo siempre disponible para escucharlo cuando queramos sin perder esa inmediatez que tanto le caracteriza. Y es que la era digital ha permitido un rejuvenecimiento de un medio que se creía perdido. Ese espíritu revolucionario, ese intento de unión a través de las ondas sonoras por medio de formatos cada vez más complejos e innovadores, están más que nunca presentes. La Universidad de Granada ha tomado parte de esta iniciativa y con Radiolab ha conseguido moverse hacia la revolución digital y sumarse a esta nueva etapa para proponer una radio más innovadora y experimental. Como decían nuestros antiguos compañeros Javier Cantón y Alejandra Ramírez, quienes en un 23 de marzo de 2017 se preguntaban en aquella primera emisión que llamaron Radio Futura cómo sería la radio en el futuro. La radio sigue siendo un espacio de unión ciudadana, un lugar de intercambio creativo e informativo en constante evolución. ¿Quién iba a imaginar que, más de un siglo después de estas pioneras transmisiones y de innovaciones tecnológicas, algo tan natural como la voz sería un gran instrumento de comunicación? Esperemos que siga siendo así durante al menos otro siglo más.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día especial de la radio desde Radiolab UGR, desde la Universidad de Granada. Yo soy Sergio Castro y a la técnica Alberto París.
Cerramos este programa con una historia muy especial, un relato sonoro donde se dan la mano unos traviesos demonios y un secreto escondido que todos vamos persiguiendo. ¿Quieren saber cómo acaba? No se pierdan a Filiberto Chamorro y a Noelia Camero desde Radio Olavide, Universidad Pablo de Olavide.
Saludos desde Radio Olavide. A través de su programa Con Mucho Cuento, os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias, y nos acompaña Noelia Cameron en los controles. Queremos celebrar con todos vosotros y vosotras este gran día de la radio y os traemos una historia. Mucho tiempo de nuestra vida lo pasamos buscando cosas que nos hacen felices y muchas veces, a pesar de hacer esas cosas, nos falta algo, no nos sentimos plenos. Es por eso que os traigo este relato. Al principio de los tiempos se reunieron varios demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitarles algo a los seres humanos. ¿Pero qué les quitamos? Después de mucho pensar, uno dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la puedan encontrar. Propuso el primero: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. a lo que inmediatamente repuso otro de los demonios: no, recuerda que tienen fuerza. Alguna vez alguien podrá subir a lo más alto y encontrarla, y si la encuentro uno, ya todos sabrán dónde está. Otro de los demonios propuso: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Pero otro le replicó: no, recuerda que tienen curiosidad. Alguna vez alguien querrá saber qué hay en lo más profundo. Construirá algún aparato para poder bajar y entonces la encontrará. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. El tercero dijo: escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no, recuerda que tienen inteligencia. Y un día alguien va a construir alguna nave en la que puedan viajar a otros planetas. Y así la podrán descubrir. Y si uno la encuentra, ya todos sabrán dónde está. Pero entonces, después de darle vueltas, al final a uno de ellos se le ocurrió. Era un demonio que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas. Pero entonces analizó cada una de ellas y dijo: creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentre. Todos los demonios voltearon asombrados y preguntaron al mismo tiempo: ¿dónde? El demonio respondió: la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola fuera, en las cimas de las montañas más altas, en los confines del universo o en las profundidades de los océanos, que nunca, nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así. El ser humano se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la lleva consigo.
Y nos vamos, les decimos adiós en este Día Mundial de la Radio de 2024, un día que desde la Asociación de Radios Universitarias queremos celebrar con todas y con todos ustedes, porque son nuestro patrimonio más valioso y sin ustedes nada de esto tiene sentido. Feliz día y sueñen muy en alto, que las ondas los acompañen por lo menos un siglo más. Les habló Toñino Galés en la técnica y edición, Iker Martínez y Lucía Dridi.
Especial Aru, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.